Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, què tal? Benvinguts als Sants. Cada cop que prenem una decisió sobre menjar, intervenen una llarga llista de factors. El que ens agrada i el que no, el que tenim a l'abast, la nostra educació, les creences, les necessitats, les modes i la pressió social. Menjar no és només un acte fisiològic, també és un acte emocional. El problema apareix quan ens manen les emocions i fem servir el menjar per regular-nos i per compensar aspectes que no tenen res a veure, a priori, amb els aliments. Gairebé tots ho fem, això, però la manifestació més greu d'aquesta conducta són els trastorns alimentaris. Avui parlarem de la relació entre les emocions i allò que mengem, de la pressió brutal que tenim, sobretot les dones, de tenir un pes perfecte i de menjar de manera perfecta. Miriam Salinas en parla al seu llibre Atrévete a comerte la vida, consejos prácticos para sanar tu relación con la comida, publicat per Grijalbo. La Miriam, que és terapeuta experta en ansietat pel menjar, ha fet un llibre molt honest, molt sincer, perquè parla de la seva pròpia experiència personal per ajudar totes aquelles persones que pateixen quan mengen poc, quan mengen molt, quan mengen massa sa, quan mengen insà, i per començar a gaudir dels àpats de manera més equilibrada i, sobretot, sense remordiments. Com estàs?
Molt bé, aquí... Con ganes de passar un rato i que sirva esto.
Tu que portes temps ajudant altres persones a tenir una relació més saludable amb l'alimentació, després veurem què vol dir això. Perquè això és una frase que al final amaga moltes coses. Però en aquest llibre que avui presentes al programa, Atrévete a comerte la vida, també t'ofereixes molt a tu mateixa, t'ensenyes molt a tu, no? No sé si vas sentir la necessitat de treure-ho d'alguna manera perquè d'alguna manera també servís perquè la gent veiés que era possible, no? Sortir de determinades situacions.
Sí, el libro lo dividí en dos partes conscientemente y la primera parte sí que es este sincericidio que yo le digo, que realmente lo es, porque cuento historias y capítulos de mi vida que justo ahora lo hablamos, ¿no? ¿Tiene sentido esto que lo explique o no? Y sí, lo vi necesario, primero, por muchas cosas, pero dos súper importantes. Una es que un trastorno de la conducta alimentaria no es solo una chica vanidosa que quiere estar delgada. No es eso, no es una niña de 15 años blanca europea que quiere estar delgada y que es súper vanidosa. No, tiene unas capas de profundidad muy, muy, muy grandes. Y entonces, a través de mi cronología se hace como más digestible. La gente puede sintonizar mucho más e incluso, aunque no lo estés sufriendo, pero sí que detectes esas red flags que te pueden llevar a, o si eres padre o madre de niños, adolescentes que están en ese momento en el que empiezan ya a hacer ese cambio de niña a mujer y puedan oler o detectar esas red flags donde pidan ayuda. Entonces tenía un sentido no tan del DSM, diagnóstico trastorno de la conducta alimentaria, sino a través de mi vida puedan sentirse identificadas y quitar culpa y vergüenza asociada que vivimos todas las que lo hemos vivido al proceso. Hay una parte de todas, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, que hay una sensación de mucha culpa y vergüenza, como una parte de ti que no quieres mostrar, ¿no? Como si fuera un monstruo dentro tuyo que dices, me sigue pasando en consulta mujeres que no lo explican, no lo sabe nadie, no lo sabe su pareja, vomitan por la noche, atracones nocturnos, peripecias varias, y no lo sabe nadie, tienen 50 o 60 años. Entonces, tienen sentido por eso, porque creo que esa primera parte, aunque para mí fue dura, porque cuento cosas que digo, no sé, sí que lo veo súper necesario porque lo veo en consulta. La sensación de que me lean y digan, vale, o sea, quitar un poco esa culpa y vergüenza y poder pasar a otro lado, que es la responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que la culpa nos deja un poco como en un estado de no acción, ¿no? si me quiero en la culpabilitis, me quedo ahí como inhabilitada, ¿no? Yo digo que los tres grandes males endémicos son la culpa, la vergüenza y el juicio, porque te dejan no responsable de tu vida, ¿no? Entonces, pero está pasando y pasa a muchas mujeres. Entonces esa vía tuvo ese sentido. Y la segunda ya es más técnica, más de herramientas, para que una vez quito la vergüenza me pueda responsabilizar de mi proceso, ¿no? O sea, vale, ahora te he explicado que se puede pasar, que no pasa nada, que todos tenemos una cara B. En un momento sociocultural donde se potencia mucho el brilli-brilli, la cara A, las redes sociales, y yo creo que estaríamos más sanos todos física y mentalmente si la cara B fuera más normal mostrarla y fuera parte de tu autenticidad, ¿no? Y estaríamos menos neuróticos, menos ansiosos y menos deprimidos.
Ahora que parlaves del moment en què vivim, tenim accés a més informació que mai sobre nutrició, sobre alimentació, sobre activitat física, sobre els beneficis de tot això. Però, en canvi, la sensació que tinc jo, no sé si tu la comparteixes, és que hem anat enrere en general, no? Que s'estan culpabilitzant més les persones grasses, que s'estan culpabilitzant més les persones que tenen trastorns de la conducta alimentària, que cada vegada hi ha més persones grasses i més persones amb conductes curioses relacionades amb l'alimentació, que s'està polaritzant, que hi ha coses bones i coses dolentes, que és tot el contrari del que hauria de ser d'alguna manera, no? Què passa?
Yo creo que hemos pasado de nuestros padres o abuelos que no se enteraban de la copla de nada, ni de que era una emoción, de que una emoción como, ¿no? O sea, o la comida era comida y punto pelota, ¿no? No había un cuidado porque simplemente estaba en un momento que lo que tenían que hacer era sobrevivir, ¿no? O crear lo que quisieran crear para tener un bienestar, ¿no? Al momento en el que estamos, que se pasó a la otra polaridad, como tú bien has dicho, ¿no? Como el health coach, zumos verdes, todo, come limpio. Y yo lo veo muy agresivo, el comer limpio. Muchísimo. Porque cuando tú dices come limpio, estás metiéndole moral a la comida. Como si yo como brócoli cada día, soy buena persona. Y si como un croissant, soy mala persona. Y eso no es justo primero y luego no debería nunca haberle metido moral a las personas, porque entonces lo que hace es señalar cuando tú no sabes a quién estás señalando, en qué circunstancias vive, qué economía tiene, qué pasado, si ha sido abusado o no y a lo mejor tiene un trauma y canaliza con comida sucia, su emocionalidad negativa. Entonces, como no hay un contexto y se ha marketizado que comiendo limpio y haciendo ejercicio será saludable y buena persona, exitosa, perteneciente y todo eso que se le asocia, pues es peligroso para muchas personas que a lo mejor, pues chico, a lo mejor tú te puedes hacer un bol de chía cada día. Pero yo trabajo 12 horas en una panadería y no, tengo arroz. Tengo arroz y la bollería la tengo que comprar el día porque tengo 5 hijos, yo qué sé. Entonces, cuidado el mensaje, ¿no? Tan polarizado porque puede dañar. Y yo siempre digo que la salud es salud física y mental. Y te puedes estar comiendo un brócoli cada día, pero estar podrido por dentro porque te estás acabando una alimentación carcelaria y etcétera, etcétera. Entonces,
I com identifiquem que allò que estem fent bé ho estem fent, allò que estem fent ho estem fent des d'un lloc adequat? Perquè, clar, sabem que estar gras no és una bona opció des del punt de vista de la salut, però això també és una frase que s'ha de contextualitzar molt, no? Perquè una cosa és una obesitat mòrbida, l'altra cosa és tenir un sobrepès, que no és un problema. També depèn de cada persona, cada context, de moltes coses, no? Però en general, bueno, sí, d'acord, els metges ens diuen, i tenen raó, que tenir obesitat està associat a una sèrie de malalties. De l'altra banda, dietes a tot arreu. Llavors, clar, has d'estar bé, has d'estar fort. Com sé que allò que jo estic fent està alineat amb valors propis i no està alineat amb valors que venen de fora? Perquè és que tot, o la sensació que té un, és que tot el que té a veure amb la salut ve de fora. Em vaig a primar perquè m'han dit que estar gras no és bo. Haig de guanyar una mica de massa muscular perquè he llegit que la massa muscular és millor tenir-la que no tenir-la, etc. No? I al final dius, ja, com sé que allò que estic fent ho estic fent per mi i no pels altres, que és un dels temes que tractes molt al llibre, no?
Sí. De todo lo que has dicho, voy a ser muy contrafóbica o voy a romper mitos porque no estoy de acuerdo en cosas. Por ejemplo, sobrepeso, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? El IMC se inventó en términos de marketing. Por lo tanto, eso que tú dices sobrepeso, uh-huh. Se lo inventó un matemático cuando tenía un montón de lobbies de la farma y muchísimas cosas más, y se empezó a bajar el IMC y empezar a tener un montón de gente sobrepeso cuando antes no lo tenía. Por lo tanto, cuidado a lo que llamamos sobrepeso y lo que es saludable o no. Porque hace 100 años, mi abuela hacía 3 de yo y era la reina de belleza de su pueblo y la más saludable. Entonces, cuidado. Yo creo que hay que tener pensamiento crítico también. Y no, porque sea médico y tenga una bata, tampoco me quiero poner conspiranoide, pero es una realidad. Lo buscáis y buscáis quién creó IMC.
Sí, sí, pero para determinar si una persona es grasa... L'IMC, de fet, ja no es fa servir últimament. Fan servir altres paràmetres. Mm. Però en qualsevol cas, si tu te'n vas a un extrem...
Sí, a les extrems, sí.
Aleshores és un problema tenir un excés de pes, no? I com que una cosa porta a l'altra, de vegades posem la línia vermella en un lloc on no hauria de ser-hi.
Sí.
I precisament anava aquí. I la posem en el sobrepès, que no és un problema.
Sí, sí.
Però com que el sobrepès és una porta oberta que després va portar a l'obesitat...
Yeah.
Aleshores ja t'hi poses molt abans, no? Mm-hmm. És a dir, posem la línia del que és un problema a molt abans del problema, no?
Sí.
Comencem a generar una relació
sí, sí.
antinatural amb tot, no?
A tu pregunta, que no t'he contestado, ¿cómo detectar? Yo creo que hay varios índices en los que tú puedes empezar a detectar cuando es saludable o no, y es cuando la comida, el ejercicio, que yo no ni siquiera digo ejercicio, digo movimiento, empieza a ocupar demasiado espacio en tu cabeza. Empieza a encarcelarte. Yo le llamo alimentación carcelaria, que acaba siendo una vida carcelaria. O sea, y que todo se rige. O sea, si he comido tal, me he pasado, voy a hacer más deporte, entonces no voy a esa cena, porque entonces... Y empiezo como... Ese sería mi red flag entre una persona que come saludable física y mentalmente... Y está en la red flag para pasar a un trastorno. La conducta alimentaria tiene muchos papeletas, aunque es multifactorial un trastorno. Da igual, aunque no tengas un trastorno, que empieza a ser disfuncional en tu vida porque no te sientes libre de... Y yo digo que está actuando demasiado el radio miseria, que es ese radio que está todo el rato activado. Si me he engordado o no, si he comido o no, si es saludable, que ahora también está otro factor, que es lo hago por tu salud. Y muchas veces no es por tu salud, sino que hay gordofobia en la sociedad.
Absolutamente.
Sí, y, no, sí. Y vas al médico y no te hacen pruebas, tienes que adelgazar. Es que a lo mejor estoy más saludable que tú. Porque volvemos a que hay diversidad corporal.
Uh-huh.
Y no somos todos, tenemos el mismo tamaño, ni la misma estatura, y ni el cuerpo de un japonés no es el mismo de una sudamericana o una europea. Da igual, dentro de España no es igual mi tía que mide 1,50, mi sobrino de 2,10. Yo siempre doy el ejemplo de decir, la cultura de dieta lo que te está diciendo es que mi sobrino juega en el Barça de básquet y mide 2,10. Y mi tía, y esto es verdad, mide 1,50, que es la panadería que te he dicho antes. La cultura de dieta te está diciendo, si comes menos, comes saludable y haces ejercicio, medirás como tu sobrino Martín 2,10. Entonces, ya sé que me estoy polarizando, pero es necesario este mensaje, porque si no nos neurotizamos como si todos tuviéramos que llegar a un estándar
de... Sí, que está prometiendo una cosa que es imposible que pase.
Que es imposible, porque mi tía nunca me dirá 2,10. Entonces, ese es el gancho. Entonces, vale que me estoy extremando, pero se necesita este mensaje porque el otro ya está demasiado escuchado. Ya sabemos los carbohidratos, las verduras, la información está... Me llega un montón de gente que ya sabe cómo tiene que comer, pero ¿por qué no pueden? Claro, ese mensaje es muy cruel, porque es como, come limpio, come tal, cuando ya el conocimiento está. está trillado, ya, ya sabemos que las verduras, qué tal, que tienen. Yo, pero ¿por qué no está pudiendo esa persona hacerlo? Entonces ahí se le ha de hacer un historial clínico, de dónde viene, qué, ¿no? Y ahí en el libro es cuando lo explico, el abordaje es mucho más amplio. Tenemos que ver de qué tiene hambre su vida esta persona, que es una frase como muy, muy, que los oyentes se lo pueden estar preguntando si tienen ansiedad o están en un momento que la comida la usa mucho como para gestionar su vida, que se lo pregunten, ¿no? ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento? Porque a veces usamos la comida como recurso para saciar cosas que no estoy gestionando, ¿no? Ya sea un duelo, ya sea una rabia no expresada, etcétera, etcétera. O algo que no me estoy atreviendo a hacer, o estoy que no paro, sea lo que sea. Y esto sí que es emocional. Uh-huh. Y luego hay la otra parte, que es la que estábamos hablando ahora, que es la cultura de dieta, que ahí te vendo que si alcanzas ese cuerpo que yo he dicho que es el que tienes que alcanzar, que a lo mejor solo puede alcanzar un 1% de la población, pues ahí sí estás, eres saludable, y entra la palabra salutista, eres saludable. No, no, a lo mejor tres veces tú puedes estar saludable. O sea, entonces a tu pregunta, sí, centrémonos en la comida, en el deporte, pero hay muchos otros factores que no se contemplan porque no se pueden vender tan bien. Uh-huh. No se pueden vender que tú jamás medirás 2'10".
Claro.
Eso no lo vendes en ninguna dieta. Uh-huh. Se te va a ir, ¿no? Uh-huh. De la consulta del nutricionista se te va a ir la persona, porque si tú le dices, no, es que tú nunca vas a medir 2'10", lo siento. Claro, pues...
I al llibre també expliques una mica com combatre això, i es combat molt des d'un lloc d'autoconeixement, d'alguna manera, no? Des de dir, a veure, un moment.
Sí.
A veure, un moment, Ada.
Sí.
Un moment. Per què per tu és tan important menjar bròcoli? Bròcoli com a metàfora de...
Sí,
de natació,
sí,
perfecte,
sí.
Evidentment, menjar bròcoli és boníssim i tal.
Sí, clar.
Però menjar bròcoli cada dia 14 quilos potser no tant, no? Però... Per què vols menjar bròcoli? Vols menjar bròcoli perquè vols estar bé de cara als altres? Vols menjar bròcoli perquè vols mirar-te al mirall i veure una cosa que a tu t'agrada? Però clar, fins i tot aquest gest que és privat, no és privat, perquè veus allò que t'agrada en funció d'una sèrie de coses que t'han anat venent,
sí,
que has begut, que has viscut al llarg de tota una teva vida, no? I aleshores, tornant una mica a la meva pregunta,
sí, clar,
i per ser més concrets, com sé que allò que jo estic fent està ben assentat, està en un lloc sa mentalment o emocionalment, no?
Sí, per cadascú serà diferent, no?
Sí.
Suposo que ara a mi... Però per a mi, un dels indicadors, vuelvo, repito, és... Jo sempre hago el símil de que... Tu eres padre, no?
Sí,
vale.
En tinc tres.
Tres, bueno, jo és repadre, jo tinc un. I llavors... Por ejemplo, y si Aarón tiene 8 años, ¿no? Entonces, si Aarón viene a una fiesta de cumple y lleva 3 días comiendo chocolates y cosas y enfama la pancha, mami, no sé qué, pues, ¿cómo lo voy a cuidar, no, cariño? Y hacemos crema, tal, vente, leemos un poco, vemos una peli, lo que sea, ¿no? Pero como... Entonces, eso es lo que, para saber, es un poco lo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, ese automaternaje, que es tierno y cariñoso y a la vez con límites. Como maternas a tu hijo o paternas a tu hijo, en el que tú le dejas ser como individuo, porque si no lo estás castrando, ¿no? Y le dejas que saboree la vida y que haya... Además, la comida está diseñada para que te nutra, pero también para que te dé placer. Si tú castras el placer, que un poco la dieta te está cada vez castrando más eso, pues no, a tu hijo le vas a dar, permitir también, pero también le vas a limitar, porque si no se va a volver un diablillo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco le haces un flaco favor. Pues eso para con nosotros. Entonces, no es fácil, ¿por qué? Porque es verdad que estamos adoctrinados, o sea, hay mucha información, pero bueno, yo siempre digo que hay que hacer detox y cada vez escucharte más. Porque la dieta lo que te hace es desconectarte de tu grelina, de tu leptina, de tu hambre de la saciedad, del hambre de la saciedad, de realmente lo que me gusta o no me gusta, sino que me dice otro lo que me tiene que gustar. Yo me encuentro en consulta, ¿cuál es tu plato preferido? El pollo con ensalada. ¿Seguro? ¿Estás segura que el pollo es tu plato preferido a la plancha? No sé. Entonces, eso es extrapolable, por eso el cómete la vida, atrévete a comerte la vida, a la vida. Es como cuánto te permites el placer, cuánto de rígido eres en tu vida, ¿no? 100 gramos de carbohidratos con 100 de pollo. No, chico, hay de proteína, no, es pollo, es arroz. Volvamos a conectar con esa alimentación intuitiva que nacimos con ella y nos hemos ido desconectando. ¿Cómo? Yo siempre, una de las cosas que digo es, una, hacer detox de redes sociales, conversaciones que estén envueltas todo el rato a eso, a si he engordado o no, a qué he comido o no, a si he hecho al gym o no. No, no, volvamos a lo primario, a que comes para por placer y por nutrición, pero el pollo es pollo y el arroz es arroz y si no te desconectas de lo más intuitivo que... Tú siendo padre has podido ver en tus hijos, ¿no? Y que probablemente ellos están más conectados que tú. Entonces, eso una. Y luego, una pregunta que yo siempre digo es si la comida no tuviera kilocalorías, ¿qué elegirías? Y ahí te conecta si estás muy neurotizado con esto o no. I, no, com...
Sí, perquè fins i tot aquesta resposta la tens com... Bueno, és igual, però diré pastanagas, no diré tigre.
Ah! Que no me vea nadie. Sí, però, no? Com dijera l'Alejandro Sanz, si, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, ¿qué diría? ¿No? Claro. Que luego otros te dirían, no, pero entonces como hay tantos procesados y esto es adictivo, no es adictivo, o sea, no nos... Yo tuve bulimia, yo me comía paquetes de galletas y yo ahora tengo galletas en casa y no son adictivas. Además, hay luego, fíjate que en las sociedades donde hay más cultura de dieta hay más obesidad. Donde hay más opresión y control hay más descontrol y el ser humano es así. O sea... volviendo al automaternaje, que es otro de ese automaternaje donde hay una madre castradora que te está diciendo come pollo, haz deporte, no salgas de la línea. Y esto es real, ¿eh? Tenemos un padre interno o una madre interna. Y luego ese niño juguetón que está hasta los goblins de que la otra le esté diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, contra más madre castradora, más atracón y niño juguetón te va a salir. Te guste o no te guste, por algún lado va a salir. Entonces, ese equilibrio es el que uno tiene que aprender a hacer. Dices, ¿cómo? Bueno, pues empezando a observar, a parar y no creerse todo, tener pensamiento crítico y observar y volver a conectar contigo. Y a veces uno solo no puede y por eso, ¿no?, en la escuela acompañamos a muchas personas porque ya están muy alejadas de eso.
¿Hay algún element comú a les persones que tenen un trastorn de la conducta alimentària? Perquè des de fora la gent que no coneix el tema sempre pensa que un trastorn de la conducta alimentària és un problema amb el menjar. En realitat és un problema que s'expressa a través del menjar, sí. Però no és el menjar el problema realment, no? En el teu cas, per exemple, tu al llibre ho expliques, tu, sí. Nedadora, campiona d'Espanya de 200 papallona, era?
Sí, 200 papallona.
Entrenant 6 hores al dia, sí. Amb un nivell altíssim, notes brillants, una nena exemplar, però allò era com una gran façana, no? I al darrere hi havia altres coses que no ensenyaves mai, no? No sé si això és un dels elements que pot definir una persona que té... Anava a dir una dona, perquè 90% són dones, no? Una dona amb un trastorn de la conducta alimentària.
Sí, és multifactorial i sí que és verdad que uno de los factores... Bueno, primero hay un temperamento, ¿no? Hay un temperamento que es verdad que nacemos con un temperamento. Tú que tienes 3 lo habrás visto que, ¿no?
Sí, sí.
Enseguida ya hay algo... Muy. Hay una parte genética. Yo, por ejemplo, mi madre, si yo observo toda mi transgeneracional, mi madre lo tuvo, mi abuela también, ¿no? La papita, me acuerdo que se ponía ahí en su sofá y comía compota solo mi abuela. Y un poco de pavo. A lo loco. A lo loco, pavo, ¿sabes? O sea, es como ya hay algo. Y claro, que es lo genético y que es lo que has aprendido cuando lo veías, ¿no? Ahí hay un poco, los estudios aún tampoco se sabe ciertamente. Luego hay, pues eso, yo siempre digo que yo sistémicamente y familiarmente había mucho culto al cuerpo, mucho juicio hacia los otros cuerpos, mucha exigencia. Eso creó también emocionalmente, pues lo que hablábamos antes, tampoco una contención, ¿no? Porque estaban en sus cosas, ¿no? Hicieron lo que mejor pudieron, pero estaban cada uno en lo suyo. Y me neurotizó aún más todo esto, caer en el deporte de alta competición, ¿no? O sea, lo que yo ya llevaba de temperamento, de sistémico familiar, ¿no? De genético, caer en la competición fue como un alcohólico ir a un bar cada día de whisky y que le ofrezcan whisky. O sea, era como wow, ¿no? Entonces, porque al final lo que todos queremos es ser amados y reconocidos, y si yo no encontraba a mi nicho ahí, ¿no? Dentro de casa.
En la piscina. Sí.
En la piscina lo encontré rapidísimo. Tanto que justo antes de la entrevista me preguntabas, ¿no? Si yo nadaba y tal. No solo no nado, sino que me di cuenta, no hace tanto, que a mí nunca me gustó nadar.
Això ho expliques al llibre, també. Sí, sí, dius, parlant amb una amiga, diu, no ens agradava nadar, no?
Sí.
Com l'Agassi, no?
Sí, sí,
que no
sí.
Li agradava jugar al tenis.
Clar, no? I és com, uau, no? O luego hice arquitectura, tampoco me gustó, o sea, pero como he sido una motivada siempre y todo lo he hecho con ilusión, porque luego tengo esa parte, ¿no? Como niña de hacer las cosas con esa ilusión, pues las hacía. Pero digo, wow, ¿no? Qué fuerte. Entonces,
hay muchas cosas que fem que no nos agrada hacerlas y las fem y las pueden fer molt bé també.
Sí.
Pero después dius, ¿para qué estoy fent això exactament?
No. Ya cosas, sí, sí, sí. Pero fer 6 horas diarias de natación no son cosas, son cositas, son.
Exacte.
Es son moltes horas.
Es tot. Sí. Pràcticament, no? Per tant, estàvem dient això,
sí,
no?
El
tema del temperament amb el que sí. Neix. El que vius a casa, que no sabem ben bé si ho heretes, si ho aprens a través de la conducta dels teus pares i del teu pare, de la teva mare, de la teva àvia, etc. Què més? Allò que dèiem, no? Que pot ser... Bueno, vigilem, no? Perquè potser aquí haurem d'estar una mica... vigilant sobre els nostres fills i filles sí. Amb les seves conductes. No?
Yo una cosa que sempre dic que cuando señalas a tus hijos, en general, en educación nutricional, y hay tres dedos que te están enfocando a ti, ¿no? Entonces, como padres o educadores o personas que estamos cerca de niños, adolescentes, yo les invitaría a que se observaran, y el trabajo primero es con uno, ¿no? Y es... qué rígido eres tú con tu alimentación y ya no solo eso, sino con el juicio a tu corporalidad y el juicio a la corporalidad de los otros. O sea, una de las invitaciones para prevenir es que nos revisemos los adultos. O sea, volviendo al automaternaje, flexibilizarnos más, como en toda la vida. O sea, como en toda la vida, contra más rígido eres, la vida te sacude y te saca de ahí, te dice, por ahí no era. No sabemos cuál es el centro, pero va a ser tu centro. Yo fui de la alta competición a tenerme que ir a Brasil, trabajar de submarinista y decir a la mierda todo, hablando en plata, no podía más. Tuve que pasar por esa polaridad, no hace falta irte a Brasil. Pero entonces, volviendo a los padres, sí que revisaría un poco... No, todos tenemos que comer a las 2. El niño no come, no, tienes que comer. No, chiqui, a lo mejor está más conectado que tú. Déjale, no quiere cenar. O sea, cuidado, ¿no? Porque ahí eres tú el que estás castrando al niño. Es como si, ¿no? Sus necesidades básicas ya lo estás como adoctrinando. Es como el ir a hacer pipi o no, ¿no? Déjale que vaya conectando poco a poco. Pero no, el adulto ya tiene todos esos... estigmas, todos esos ítems de lo que tiene que ser o no ser, y está hasta, ¿no?, perturbando al niño, está más conectado al niño que el adulto. Entonces, revisar nosotros, primero en la alimentación, y luego el 2.0, que realmente es el que toca, es la gordofobia internalizada que tenemos todos. O sea, todos somos gordofóbicos porque hemos vivido en una sociedad gordofóbica, donde ser gordo, ya la palabra es un insulto, y cuando, oye, una persona que tiene un volumen corporal, quizás es que naturalmente tiene ese volumen corporal y no tiene por qué estar no saludable. Vuelvo, repito, a lo mejor una yogui que hace posturas y que está ahí, a lo mejor está mucho peor que ese que tú estás llamando gordo y que lo asocias a ser vago y a un montón de adjetivos calificativos detrás de ahí. Entonces, revisar eso, revisar también no opinar sobre los cuerpos ajenos.
Buah, això ho fem permanentment.
A saco.
Clar. Ho fas sense anar acompanyat, ho fas sol.
Ja.
No? Vas pel carrer i dius, o penses, hòstia,
sí.
Aquesta,
sí, sí,
uau,
sí.
Aquesta persona.
Sí,
no?
Sí.
Se ha comido, claro. Se lo ha comido,
sí,
todo, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. Y, pero que yo me dedico a eso y me sigue pasando. También, claro, para quitar hierro a esto, porque claro, si te han criado con el... O sea, ¿quién quiere ser discriminado? Nadie, porque es un tema de supervivencia. O sea, si ser gordo te da menos posibilidades profesionales, a lo mejor vas a un avión y no cabes en el asiento. Si vas a un médico y no te hacen pruebas... Si no te dicen que adelgaces. Cuando dices, chiqui, ya lo sé. Y si no estoy pudiendo, quizá volvemos a lo del inicio. Tengo un montón de factores que no me están dejando, que no es la comida ni el deporte. No me estás viendo. Entonces, ahora me estoy yendo un poco, pero sí sería revisar esta gordofobia sin culpa, pero sin responsabilidad. O sea, sin culpa, porque la culpa no me suma, como hemos dicho antes, no me... Es normal que todos lo seamos porque hemos crecido con la super pop, la celulitis de las famosas y señalando y discriminando a, y teniendo menos opciones. Por lo tanto, es un tema de sobrevivir a la especie. queremos tener un lugar, ¿no? Y entonces, volviendo al yonki, la mirada externa, a tener un lugar de pertenencia quiero sobrevivir. Entonces, esa revisión... yo me sigo revisando, ¿no? Yo a veces voy al cole, recojo a Aarón, y hay una niña súper mona, que es Nora, que la ve, que niña. Y yo no digo que no la puedas decir guapa, igual que le digo a mi hijo que guapa, y que no sé qué, tal. Pero que ampliemos el paradigma, que cuando vayamos a hacer un elogio podamos también decir, cómo me río contigo, qué bien me lo haces pasar, qué buen momento hemos pasado, ¿no? Es como, wow, ampliar. Porque entonces ahí ya empezamos a crear que el niño se identifique o porque es gordo o porque es guapo o porque, pero solo la estética, ¿no? Como que si el, claro, valor de la estética fuera un valor muy importante, que es lo que me pudo pasar a mí, ¿no? Y ahora estamos en un momento súper delicado con eso, porque las niñas y niños están criándose con eso, con filtros. Con personas que no son personas, que son IAs.
Claro. Amb promeses impossibles d'aconseguir, amb mil qüestions, no? El llibre realment és dens en el sentit que ja proporciones també moltes eines per a, sí, les persones que estan preocupades per millorar la seva relació amb l'alimentació i amb la salut en general, no? Mm-hmm. I per fer-ho des d'un lloc més honest, sobretot sí, més honest, tinc la, sí, sensació, que és una cosa que és fonamental en el teu llibre, i més sòlid, no tan basat en tots aquests elements del que estàvem parlant, no? Parles també de l'esport, que també ens hem tots embogit, i si no fas una ultramarató, realment no estàs fent esport, sembla, no?
Ja.
Només has fet 50 quilòmetres?
Ja.
Vaja, jo em vaig fer 110 l'altre dia, no?
Sí.
Que passa una mica això, no? O només aixecar 200 quilos de pes mort? Vaja, jo no sé quantos, no? Estem una mica aquí, no? Ets ultracrítica, evidentment, per la teva experiència amb l'esport del rendiment, no? Que també molta gent té la percepció que la gent que fa el rendiment està supersaludable i no és així, no? Quina és l'activitat física, l'esport, el moviment on en si que podem parlar de salut, per tu?
Sí, tornem és com molt semblant al menjar, és com si tu ara entrenes cada dia i deixar d'entrenar un dia t'empieza a crear ansietat. O al día siguiente dices, necesito doblar, empiezas a tener una red flag. Que es el problema, es que se está normalizando. O sea, ítems del trastorno de la conducta alimentaria del DSM se están normalizando en la cultura de dieta, que ha absorbido al deporte también, obviamente. ¿no? A la moda, ara la piel, les arrugues, no? Les coses. Entonces, todo, ¿no? Entonces, es como todo ya el... Porque luego me dicen, pero no solo las gordas, también ara... No, chiqui, o sea, estoy hablando porque es mi tema, pero estoy hablando de la presión estética en general, de la mujer, porque llevamos más carga, y del hombre también.
Sí, sí.
Y también otra cosa que quiero sacar, que a lo mejor me voy un poco, perdona, ¿eh? Que me voy de un lado a otro, pero el hombre a veces está infradiagnosticado porque no tiene referentes, porque volvemos a los mitos del TCA. TCA, niña de 15 años, súper delgada, blanca, europea. ¡Nar! Hay muchos tipos de TCAs. Y el hombre, como no tiene referente de, está infradiagnosticado y ni siquiera pide ayuda. Hay trastornos para atracón, hay vigorexia, hay ortorexia. Ortorexia sería un poco lo que ha mutado el TCA. La cultura dieta cogió la ortorexia. Es todo tiene que ser limpio. Todo tiene las apps porque tiene estos ingredientes. ¡Diablo! Esto no, entonces, claro, eso deja de ser saludable porque te genera como una cosa, ¿no? Mi hijo no va al cumpleaños porque habrán pasteles y van al McDonald's. Chiqui, no, déjalo. Si es que al final la vida no va solo de eso, pero eso es lo que yo pude vivir. Entonces, volviendo al deporte de competición, pues desafortunadamente sí, yo viví y no solo yo lo viví, o sea, se normalizaban cosas que siguen pasando. O sea, yo aquí en este centro donde estamos ahora recibo gentes que salen del centro de alto rendimiento, de aquí cerquita, y que sigue pasando, y me mojo porque sigue pasando.
El mateix que fa 30
entrenadores anys. Que dicen estás gorda y le quitan el postre. Patético. Chiqui, eres una deportista de alta competición. No ridiculices con 10 deportistas más a esa persona y la humilles. O sea, estás siendo campeona de España durante consecutivamente y la estás... Digo, ¿en serio? O sea, entonces ahí yo estoy haciendo una llamada de atención ahí a que se le ha de poner una mirada más tierna y cariñosa dentro del todo, porque somos personas, no somos logros, no somos objetos. Y detrás de todos esos logros, pues hay una personita, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo hice el cambio de niña a mujer... Y mi cuerpo dejó de ser útil a nivel más deportivo, de pasar de ser la diosa, semidiosa de mi entrenadora, a ni explicarme por qué no iba a un campeonato de España cuando tenía mínimas, o a ese campeonato de Europa y tenía mínimas. Yo seguía teniendo... Que ahora lo puedo entender, pero nadie me vino a hablar. Yeah. Nadie me dijo por qué no... Me dijo, Miriam, tío, tú te pasabas 5 horas conmigo hablando de política, de cosas, y ahora no eres capaz de acercarte a mí y explicarme por qué. Entonces, esto sigue pasando y creo que se tiene que hacer porque es proteger la infancia.
Per anar acabant, parles també d'un altre trastorn, que és el trastorn per afartament, a partir d'una experiència teva, també, al llibre. Segur que hi ha moltes persones que ens estan escoltant ara mateix que saben que tenen una relació que no seria la millor amb l'alimentació i que per això se senten molt culpables, o perquè no arriben o perquè es passen. No? Pensant sobretot en les persones que es passen, perquè és una sensació molt desagradable d'afartar-se fins a l'excessitat, durant el procés sentir-se mínimament recompensada i al cap de res sentir-se la pitjor cosa del món, no? Si jo fos una persona que entrés a consulta i digués, mira, és que ahir em vaig posar fins al cul de tigretones i no sé què, i després vaig vomitar i no sé què i tal. Què és el primer que em dius davant d'això, no? Què és el primer que fas?
Sí, lo primero de todo, hay una parte como un poco lo que hago en el libro, ¿no? De quitar culpa. Hago mucha psicoeducación, de enseñarles qué está pasando en su cuerpo. O sea, el atracón... Yo en el libro hablo, sobre todo al final, que del atracón reptiliano, que es más el asociado, no es tan emocional, no es tanto de que me ha pasado algo. Y entonces llego a la noche súper agobiado de que el jefe es un capullo y entonces me he tenido que tragar un montón de cosas que digo, qué rollo, y voy a la nevera y como que esa carga alostática que está mi cuerpo sosteniendo la descargo en la comida. Entonces, eso es un atracón emocional. Pero luego hay otro que es el reptiliano. Entonces, voy explicándoles, ¿no? Hay otro que es el reptiliano. Depende, ¿no? A veces también, si ya hemos hecho una sesión orientativa, les pido un historial clínico, una cronología. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Quién es? ¿Quién eres tú antes de haber venido aquí, ¿no? Yo no te puedo hacer un ayuno, no te puedo decir un método. ¿Quién es? ¿Por qué procesos has pasado? Yo, después del COVID, me vinieron muchísima gente con trastorno por atracón, porque se habían metido a retos de ayunos a diestro y siniestro. Entonces, a lo mejor a uno le puede ir muy bien. Yo no digo que el ayuno no funcione, sino que no a todo el mundo. Y tú no puedes vender a todo el mundo el mismo paquete. Entonces, está bien. Si yo a veces lo he hecho, ahora que ya no tengo tema con la comida, lo puedo hacer. Pero una persona que ha tenido tema, o que sigue teniéndolo y que está todo el rato calculando, no
sería la mejor opción.
No es la mejor opción. Ya, pues, primero hago mucha psicoeducación, entiendo quién es esa persona y les hago que me envíen su cronología, su historia, les pregunto mucho. Y la psicoeducación es para quitar la culpa y poder pasar a otro estadio. También me muestro mucho yo. Es una terapia muy humanista, o sea, muy como en el libro, ¿no? O sea, yo lo he pasado, me he formado y te voy a acompañar. Pero no soy la cultura de dieta que te digo lo que vas a hacer. Lo vas a hacer tú.
Al llibre, quan parles de la dieta, dius, abans de començar una dieta, pregunta't per què la fas, no? Sí. Per què et vols aprimar? Què creus que aconseguiràs si t'aprimes? No? Quan comences una dieta, quina és la teva intenció real? Si és cuidar-te, no?
Clar.
I sentir-te acceptada, desitjada, reconeguda, perquè, clar, són diferents, no? Tots
sí.
Aquests objectius, no?
Això és important que ho diguis, perquè no quiero ser hipócrita. O sea, a mi també me gusta verme bien,
claro.
Y cuidarme y hago deporte y me gusta comer y si, no estoy yendo al otro extremo. Está bien que lo digas, porque si no, y yo explique esto, porque si no siempre se dice, bueno, no, sí, a mí también me gusta eso, pero el tema, o sea, detrás de eso puede haber eso, puede quererme sentir más bonita, más liviana, más saludable, y está bien, y todos queremos eso, porque sería hipócrita decir lo contrario, pero que se revisen un poco desde qué lugar lo hacen, si es solo el cuidado real o hay un castigo. Si hay mucha carga de castigo, y si, ahí es cuando simplemente es revisable, si es que quieres revisarlo. Si es lícito vivir en una cárcel. Es lícito.
Fins i tot això, ¿eh?
Claro, al final, ¿no? Pero sí, pero claro, yo siempre lo digo, y ahora estoy haciendo muchas sesiones, sobre todo por atracón, que es la pregunta que tú me has dicho anteriormente, y es más fácil una persona que viene de atracones que una persona que está muy restrictiva. Porque la restricción, y esto no lo hemos tocado, es importante, debajo de todo eso hay un hambre de seguridad muy bestia. O sea, yo tengo el pensamiento mágico de que si controlo la comida y mi cuerpo, controlaré mi vida. Pero es mágico. Entonces, bueno, pues es más difícil una persona que está muy restrictiva abordarla que no una por atracón, porque está como ya yo soy su último recurso y dice, ostras, no está funcionando la restricción, porque todo TCA empezó por una restricción. Entonces,
Al llibre hi ha mogollon de coses
sí.
per llegir, per explicar, tampoc per parlar també de la dismòrfia, per exemple, de moltes qüestions, moltes a partir de la teva experiència personal, altres a través de la teva experiència amb pacients i altres senzillament a través de sortir per la finestra, treure el cap i veure el que hi ha.
Sí.
No? En qualsevol cas, n'hem tractat algunes. Aquest llibre es diu Atrévete a comerte la vida, consejos prácticos para sanar tu relación con la comida, la publicitat Grijalbo. I podeu, ho hem dit al principi, però us ho recordem ara, podeu seguir la feina que fa la Míriam a xarxes, a Míriam Nutri Emocional, i veure, per exemple, què és això de la nutrició emocional, que tampoc ho hem tractat, però sí que ho hem tractat d'alguna manera,
sí.
Sense posar-hi nom. Míriam, moltíssimes gràcies.
A tu.
Si vols acabar amb alguna cosa, te la deixo.
Bueno, doncs sí, o sigui que... que el mensaje claro que quiero dar, ya sea en el libro, en redes o cuando trabajo a nivel más grupal, es que se puede salir si hay una persona que lo está viviendo. El mensaje es claro y directo, que hay un mito de que el TCA o que las relaciones desordenadas con la comida se cronifican y nunca puede salir. Eso es una falacia. Es verdad que a veces se quedan en cuasi recuperaciones, por eso piensas que no te puedes recuperar, pero sí se puede, solo que tienen que hacer pagar un precio, y es salir un poco de esa estructura en la que nos hemos adiestrado, ¿no? Y es hacer otro camino muy diferente, que a veces da miedito, porque debajo de eso hay sentir que te estás descontrolando o que ya no controlas tanto, volviendo al hambre de seguridad. Pero el mensaje final es que se puede y que se atrevan a mostrar, nunca mejor dicho, esa cara B, que a veces es doloroso, pero vale mucho la alegría hacerlo, porque bueno, empiezas a vivir desde otro lugar mucho más libre, no solo con la comida, el movimiento, sino en tus relaciones, en tu forma de habitarte, esta parte del placer de vivir, ¿no? No estar tan encorsetado.
Perfecta. Miriam, gracias.
A tu.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.